Sí, tranqui, no te
Hagamos
preocupes.
pausas publicitarias.
Ya, me avisas nomás
Sí,
ahí
sí.
para
No, sí,
esto.
llevamos un timer acá por lo general.
Ya, perfecto.
Así que la chela está heladita. Así que salud.
Bueno, sí.
Un placer tomar una chela contigo. Una charla diferente.
Sí, claro. Gracias por la invitación y por la chela también,
No,
man, ¿eh?
así
Entonces.
empezamos. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí de nuevo? Estamos otra vez más en un episodio de Mock Talk con Facundo Ramírez. Yo soy su host, Facundo Ramírez, obviamente. Así que esta vez tengo el placer de estar acá con un talento nacional. Tomar una chela bien heladita con él, obviamente, como debe ser esta temporada de calor, de miércoles. Pero bueno, así que hablemos un poco de él. Él nació en Alemania en el 93, creció en Perú, tiene padres músicos, algo que me imagino estimuló
Exacto.
tu carrera bastante. Cantante de la banda Implicados, que han sacado su primer disco en agosto del año pasado, ahí también hablaremos de eso. Es participante de La Voz Perú en 2021 y en Duelo de Campeones en el 23. Bachiller en negocios internacionales y sobre
Papi.
todo un crack, un gran músico y una persona con una super onda, ya que hicimos fotos acá en el estudio con él. Así que seas male, bienvenido seas
¿Qué tal,
al
Facundo?
programa. Así
Muchas
que.
gracias. Gracias, en verdad. Gracias por la invitación. Gracias por la chela también.
No.
Como dijiste, en verdad, como está el calor últimamente, pues, es tan bien necesaria,
Ah.
¿entiendes? ¿Para qué? Pero nada, en verdad, feliz de estar aquí y bueno, feliz de poder conversar contigo, ¿entiendes? De todas
Solo por
maneras.
eso.
Salud.
Solo, solo. Vamos a poner el timer para que el juego empiece. ¿Y cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está ese día?
Bien, bien. ¿Para qué? Un toque de calor. Siempre estoy esto. Siento que últimamente he estado corriendo mucho de acá para allá. O sea, lo bueno es que hay chamba, digamos, ¿no? Pero también por otro lado, he estado con varios trabajos diferentes, digamos, ¿no? Entonces, cuando eres músico y tienes que. A veces tienes trabajos que haces varias veces la misma cosa con el mismo grupo y todo. Entonces
Claro.
no tienes que ensayar
Ah, ya.
las primeras veces y después de eso ya no tanto, ¿no?
Ahora
Pero.
te un ensayo también.
Claro, exacto. Ahora vengo de uno y me voy a otro de esto, saliendo de la entrevista, ¿me entiendes?
Está bien.
Así que esto.
Ah,
Pero feliz, en
bueno,
verdad, es chévere.
buenísimo.
Sí.
La disciplina en la carrera que es algo, digamos, no sé, complicado, pero es algo que es complicado en el aspecto que es un esfuerzo constante y disciplina sobre todo.
Sí.
Más si siendo prolijo, siendo una persona que tiene un talento y lo quiere explotar, hay que darle a rajatabla.
Claro, exacto. O sea, creo que también a veces a mí me gusta compararlo con otras carreras, digamos, ¿no? Y viendo ustedes, por ejemplo, que están por el lado de los medios y todo esto de contenido, hay veces en las que para mí sería, digamos, lo de aprender canciones, ¿no? Porque muchas veces tú dices, uy, ya, te llama alguien, digamos, ¿no? Oye, este sábado, digamos que en 4 días o algo así, ¿no? Tenemos un concierto, mañana hay buena paga y todo, pero tienes que aprenderte 20 canciones, digamos, ¿no? Y varias veces en verdad son canciones que no conozco para nada. Sí, hay algunas que sí, ya las he escuchado al menos, pero
Ah,
también a veces te
covers.
sale, claro, covers, digamos, pero a veces también te salen algunas que no. O sea, que
No
son canciones que tal
manches.
vez hasta son conocidas, pero yo personalmente no las conozco, ¿no? Entonces, también seguran, pero ahí se ve pues quién está dispuesto a
Claro.
mandarse las horas de aprenderse todo y para poder llegar a los ensayos y al concierto haciéndolo bien y que te llamen de nuevo para otra
Pero al menos
cosa así,
son
¿no?
buenas canciones.
Sí, claro. O sea, al final a mí igual esto, porque que me paguen por cantar, no, no, no. Nunca me voy a quejar de eso, sí, ¿verdad?
¿Ha tocado
Esto.
tocar alguna que no te ha gustado? Quizá.
O sea, mira, yo creo que más que no me ha gustado, hay canciones que no me gustan, digamos, ¿no? Sobre todo pues de cuando es más pequeño, ¿no? O sea, yo cuando era chibolo era metalero, pues esto, y entonces. Había toda una época en la que prácticamente todo lo que escuchaba en la radio me parecía lo peor que existe, ¿no?
No, me
Entonces,
imagino salsa, de hoy en día
ni siquiera
cumbia.
tanto solo eso, ¿eh? O sea, ponte, ahí
Rock
ahora
pop.
justo hace poco canté una canción que esto, digamos que. ¿Tú cuántos años tienes?
22.
22, claro, mira, ponte, yo tengo 30, entonces cuando yo estaba en el cole, esto, hubo un tiempo en el que pegó, reventó The Reason de Hoobastank, mañas.
Ajá.
Y esa justamente la canté hace poco y estaba un poco como reticente porque yo en verdad en la época que reventó eso justamente había comenzado a escuchar thrash metal, mañas, y estaba así en
Ah.
modo tipo quemen la radio, mañas, de tipo la radio es pura argolla, solo pasa basura, mañas, entonces como que esto
Es un sistema.
esa canción, claro, exacto, el sistema y el mainstream y todo, entonces que era como que justamente esa canción, digamos que era de esa época en la que estaba en ese modo, ¿no? Entonces cuando me dijeron hace poco de no quieres cantar este tema, digamos, o sea, no, más bien, nos están pidiendo para cantar este tema y yo, ya, bueno, sí, no la conozco, así, dije, ah, la que cagada. Pero ya como que la escuchas con otros oídos, pues, ¿no? Ya como que ya no con esa...
Esa
tienes ese el prejuicio, pues, de como que antes de escucharlo, si quieres, ya dices, esto va a ser una basura porque está en la radio, digamos, mañas.
Claro.
Entonces, hay cosas así, digamos. Pero así canciones que en verdad me parezcan malas, malas que haya cantado, en verdad no. Pero... También
tenía
suerte
disputas.
Porque nadie me ha llamado nunca para cantar reggaetón, por ejemplo, mañas. O sea, entonces... No he tenido la experiencia, digamos.
Bueno, igual es repetitivo el reggaetón. O sea, el patrón es repetitivo, es una fórmula ya creada.
Claro.
Que se adapta a diferentes letras, nada más. Según mi opinión.
Sí,
o sea, no digo que sea malo.
Eso
pero...
es más el lado rítmico, digamos, así, ¿no? Lo que a mí, digamos, que no me gusta tanto. Y tampoco es que acá que nunca escuche reggaetón ni nada así, ¿no? O sea,
no,
digamos que fui metalero y todo así, pero igual tenía que salir los fines. Entonces, como que escuchaba más reggaetón que otra música actual de la época solo por ir a las juergas y todo.
No, es obvio. Claro, todo se ha dicho, creo.
Sí, claro. Pero, o sea, igual creo que ahí, por ejemplo, lo que a mí me gusta un poco menos es la cuestión ya como de cantante, digamos. Es la parte vocal, que en verdad mayormente no es muy exigente, ¿sabes? Entonces es un poco diferente así, entonces, o sea, no es que no lo tome en serio, ¿no? Pero es casi como una escuela totalmente diferente de qué hacer con tu garganta, así, ¿sabes?
¿Para el reggaetón o para todo?
Para el reggaetón, o sea, la mayoría de los géneros siempre son un poco diferentes, pero al menos hay normalmente tienes en todo lo que es, digamos, que pop, rock, así, todo la mayoría de lo que se hizo en el siglo pasado, así, ¿no? Ya desde que se graba todo. Más o menos un tipo de canto que como que se va manteniendo, ¿no? Algunos le ponen un poco más de distorsión y todo. Hay casos muy afuera de eso, técnicas totalmente diferentes como el black metal, digamos.
Ahí esos, salen los guturales.
Los guturales, todo, ¿no? Pero también, de cierta manera, escuchas a Bad Bunny ahora y es como que tendría casi que reaprender a cantar para poder cantar bien.
No vocalizar.
Como hace Bad Bunny, claro.
No vocalizar,
digamos que esto, el fraseo también un poco diferente, usar la boca más y todo. Usar una manera de cantar siquiera que no sería muy técnica, digamos,
claro,
¿no? Entonces es casi como reaprender así a... Es como si a ti te pidieran esto, como... queremos que hagas un video, digamos, ¿no? Pero queremos que uses, pues, un Nokia antiguo y que parezca que hubiera sido grabado por una persona así, tipo... Por un niño de 12 años agarrando un celular. No estoy diciendo que Bad Bunny sea un niño de 12 años, así, pero es como tener que reaprender prácticamente todo lo que ya has hecho y todo, ¿no?
Ya, entonces, el nuevo estilo.
Como que por ahí lo veo más o menos en el sentido de cantar, así, todo, ¿no? Ya después lo que hace cada uno y todo eso, normal, o sea, fresh, ¿no? No me molesta tampoco.
¿Te sale gutural ya a ti? ¿No te sale gutural? ¿Has probado?
Bien poquito. He hecho un poquitito. Probablemente, o sea, eso también como, por ejemplo, es otra técnica totalmente así, ¿entiendes? Entonces, si es que lo haces sin técnica, solamente estás tratando de...
Fregarlo la garganta.
Así, entonces te vas a destruir, ¿entiendes?
Sí.
Pero sí he hecho un par de veces con amigos. Hay un montón de videos en YouTube, es chistoso a veces, cuando justamente tomando unas chelas, digamos, así un viernes, ¿entiendes? En lo que estamos tocando, y como que, oye, ponte el video tal de este pata que te enseña a hacer gutural, digamos, ¿no? O sea, como que tienes que hacer... Y después tienes que hacer tal cosa acá y estamos los tres como que... Sí, mañas, entonces como que vas aprendiendo un poquito, pero
tarde,
ya para hacerlo...
Tarde, chicos, ahí...
Claro, sí, digamos, ¿no? El clásico meme de tipo, oh, me debe estar engañando, así, mañas. ¿Y qué están haciendo los chicos?
Miendo, voy...
Literal, así, delante de la laptop, ¿no? Pero esto...
Por
claro,
Dios,
entonces también
¿qué
es
están haciendo?
Claro, una escuela totalmente diferente, sí, entonces... También, es todo cuestión de técnica, pues,
claro,
así, ¿no?
¿Qué banda de thrash metal has escuchado? Porque he escuchado mucho el término thrash metal, pero, digamos, ¿qué diferiría del rock pesado o el metal en sí en género actual, quizás?
Bueno, mira, justamente hace poco también había leído un poco al respecto, entonces la tengo medio fresca. Digamos que, o sea, primero rock and roll, ¿no? Es lo que viene, pues, de lo que hacían los negros, digamos, que después chaparon Elvis y todos ellos.
Ajá.
Es como que el pam, 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 como que ese ritmo, digamos, que...
Es
como un blues, claro, es un blues acelerado, digamos, así, ¿no? Eso es bien lo que venía a ser el rock and roll, más o menos al comienzo. Después ya llegó el rock así a secas, digamos, que ya comenzaba a usar otros ritmos sacados del soul bastante también y de otros tipos de música, que ya viene a ser más el rock setentero, digamos. Y después el heavy metal ya es otro como que, por cuestión sónica, usaban afinaciones, o sea, los acordes también eran más esto... Como que le agregaron toda una parte oscura, digamos, a la música, ¿no? Como que más esto, que ya no era prohibido tanto como, digamos, que los Beatles, por ejemplo, la parte, digamos, que prohibitiva de los Beatles, eran que eran muy sensuales, ¿no? O sea, para la época, obviamente, ¿no? Ya hoy en día lo ves y dices, ya te ríes, digamos, de que, wow, como... Pero en la época, en verdad, fue revolucionario porque era como que, wow, estos cuatro tipos como que con sus peinados y con sus ternos y todo, eran como que súper guapos, mañas, todos cantaban bien también, entonces todas las chicas morían por los Beatles y era como que una revolución. Y los temas que abordaban también iban un poco más por ahí, mañas. Esto, hasta un, como un reggaetón moderno, así, digamos que de la época.
Popular.
Claro, exacto. Y bien, y bastante esto de amor sexual, digamos, así, mañas. Eran como que cosas importantes de comienzo, sobre todo. Después ya comenzaron a hacer, pues, todos sus Sargento Pimienta, Sgt. Pepper, digamos, donde ya se ponen mucho más locos y a ahondar en otros temas.
Sí, sí.
Pero al comienzo sí era bastante de eso, ¿no? Y después, el metal, digamos, que ya se mete como que un poco más en lo oculto y todo. Y el thrash metal viene a ser como una vertiente del heavy metal, pero que es más rápido. O sea, el al comienzo es como Metallica, al comienzo, digamos, ¿no? Se puede decir casi que es la primera banda de thrash metal. Y lo que los hacía... El thrash, en verdad, no viene de basura, que es T-R-A-S-H, sino viene de thrashing, que es T-H-R-A y todo, así, ¿mañas? Y thrashing viene a ser como... la descripción vino de los pogos que hacían. Porque eran los primeros pogos en los que, en verdad, armaban como que solamente se bloqueaban y se golpeaban entre ellos y saltaban y todo. Entonces la gente decía, están thrasheando, que es thrashing around, así, ¿no? Que es como que estar saltando y destruyendo todo, así. Y de ahí nació el thrash metal, digamos. Claro, así,
por,
¿no?
Es más por el show, el estilo, dinámica. Este,
bueno, un poco el show, digamos, y por cómo se comportaba la gente. Pero lo que sí tiene, de todas maneras, como clásico, es que es rápido y es agresivo, digamos, ¿no? O sea, si no eres rápido y agresivo, no estás haciendo thrash, así. Y ahora, justamente en abril, en un par de semanas, viene Megadeth, que es esto, mi banda favorita, se podría decir casi. Ajá. O sea, si no es mi favorita, está entre las dos o tres más, de las que más me gustan, ¿no? Uh-huh. Y así que por ahí estoy emocionado, de todas maneras. Esos son mis...
Tier list de bandas que te gusten a ti.
No,
o sigue 5, no vamos 10.
Claro, digamos que 5 o 10. 5 debería ser fácil. O sea, Megadeth, de todas maneras, ¿no? Eso tiene que estar ahí. Dave Mustaine, el guitarrista, para mí es, o sea, musicalmente es una de mis grandes influencias y me encanta así la mayoría de lo que hace, ¿no?
Ajá.
Creo que toda la gente tiene personas que a veces te... Como que en todo tipo de arte, ¿no? Como que no siempre... Como el arte es subjetivo, siempre es difícil, puedes decir, eres el mejor o eres el mejor, ¿no? Entonces yo lo veo más como que, ¿quién es el que más te habla a ti, digamos, ¿no?
Claro.
Como algún director de cine, por ejemplo, puede ser que tú digas, ah, o sea, este tipo es como si le hiciera las películas literalmente solo para complacerme, así, ¿no? Entonces para mí, digamos que la música de Megadeth es así, como que, wow, este pata lo está escribiendo solo para mí prácticamente, así, ¿no?
Es un punto clave, es un punto válido en la subjetividad de poder decir terminar, porque, por ejemplo, no es como decirte, una canción que está hecha para el público no es lo mismo que una canción clásica, por ejemplo, que si bien está hecha para el público, la clásica se basa netamente en técnicas, en armonía, composición,
claro,
en tiempos. Ahí hay un régimen establecido en el cual decimos es una canción buenísima. Hay youtubers que, no sé, que se llama de construyendo canciones,
bueno,
que toma cada pieza, analiza ya. Eso es,
claro,
es una, algo muy profundo, es como que... No me dedico yo a excavar tanto las canciones como si es una obra de arte.
Claro,
si
claro.
Si conecta contigo, si sabe cómo llegar a ti como ser, que es la música que te acompaña a mí cuando era más chivolo, con mi novia también, el punk.
Ajá,
o sea,
claro.
Blink,
exacto.
O The Cure, o sea, en esa época es como la que más conecta con los feelings de adolescente.
Claro.
No rebelde. Bueno, yo era más tímido, pero eso sacaba ese lado rebelde, es decir, que conectaba contigo.
Justo. Así.
Los siguientes.
Yo ahorita, justamente hablando de eso del lado rebelde adolescente, estaba hablando con un pata que estaba, con el que llevé junto un taller de actuación.
Ajá.
Es en lo que estaba tratando de entrar así un poco esto últimamente. Y este pata, que tiene 18 años, creo, ¿no? Justamente está comenzando a tocar también con un grupo. Y hablábamos pues un poco así, ¿no? Y justamente hablábamos de como que lo importante es cuando tienes una banda, digamos, ¿no? De tratar de saber cuál es tu mensaje, cuál es tu público y todo, y cómo lo presentas todo, ¿no? Es como un concepto de marca prácticamente, ¿sí? Pero llevado a la música. Y entonces ya usábamos como ejemplo justamente pues ahora que están acá The Offspring y Blink, ¿no?
No, de hecho, algo que me contaba mucho, que Blink eran... Él también hacía su podcast, ¿eh?
Claro.
En un episodio hablaba de Blink y decía que estos eran todos de tres chibolos que se juntaron.
Exacto.
Que tocaban para el pincho, cantaban mal, pero... Llegaban.
Exacto, llegaban mucho. ¿Por qué? Porque la gente podía conectar con su mensaje, ¿mañas? Con cómo se veían y todo. Y era como que, si estabas en el cole, ¿mañas? Era como que, en esa época, digamos, ¿no? Comienzo de los 2000, así, fin de los 90, era tipo ya, se divorciaron tus viejos, ¿mañas? Escuchas Blink 182 y estás deprimido, así como que, y te vas a skatear, ¿mañas? Como que era, es el starter pack prácticamente.
Sí.
Entonces, en cambio, por ejemplo, esto... Y también ves por sus vestimentas y todo, que, o sea, son punk, Pero, por ejemplo, ahora, en verdad, por ejemplo, Travis Barker se ve hasta más punk ahora que hace, tipo, 20 y pocos años, ¿entendés?
Sí,
O sea,
fijo.
ahora parece ya un tío así, como que con todos los tatuajes, súper, súper, así todo, como que el six-pack y toda la vaina casi. En cambio, como que antes era esto, era
Más
más un tipo así,
arreglado.
como que un pata así salió del cole, mañas, como que, o sea, los típicos así, hueveros
El
y todo.
tímido.
Claro, exacto, mañas que se habían juntado todos a tocar así y todo, pero estaban con sus polos así de la época y todos los pantalones abiertazos, mañas.
Claro.
En cambio, The Offspring, por ejemplo, que en realidad solamente les lleva un par de años, creo, en los 90s. Es una banda que es más esto, como, o sea, Blink también es sarcástico, es chistoso, pero The Offspring es más como que en tu cara todavía, menos melodioso y más así de tipo, nada de esto tiene sentido, mañas. Es como una banda casi de parodia, así de tipo, las maneras en la que cantan las canciones, en las que
Es
te refieren todo.
nihilista.
Claro, más o menos nihilista, pero no tanto en el sentido de que, ah, nos vamos a morir todos o algo
Ah,
así,
okay, ya, es
sino más en el sentido de que esto. O
enfrenta
sea,
un
qué
sistema, enfrenta
ridículo, claro, o
algo.
sea, están tratando de mostrar todo el rato lo ridículo que es como que el negocio musical, ¿me entiendes? Con sus
Ah.
videos también, todos se burlan a cada rato de esto y otro, o del concepto siquiera de cómo los blancos, digamos, que comenzaban a hacer más cosas como Limp Bizkit, más ponerse a rapear y todo, ¿no? Entonces como que ellos estaban todo el rato, más como Molotov, digamos, ¿no? Pero entonces esto, que ni siquiera es que sea para un público mucho más adulto que Blink, pero es un público un poco diferente y es como lo recibes y todo,
Claro.
mañas. A veces es como que no, Blink es muy chivo, muy 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 chiquipanca, así muy para chivolos, digamos, pero The Offspring ya es como que más aguerrido, ¿me entiendes?
Ah.
Y hay otra gente que es como que no, The Offspring ya es mucha mucha vaina, pero en cambio Blink sí me llega más al corazoncito, así, mañas. Y hay gente que le gusta todo también, o sea,
No, no,
normal. La
sí.
mayoría de esos dos grupos de hecho
No,
te va a
también sabe
gustar, ¿no?
escuchar de todo. Yo descubrí, por ejemplo, cuando era una que sí me dio bastante, era, no sé si te suena, Bring Me Your Horizon.
Claro,
Esa
eso sí.
me la presentó mi novia. Ella, cuando éramos chibolos, le gustaba demasiado hacer videos musicales, pero estas que son con letras. Es como que buscaba una serie, buscaba un anime, y en ese momento ponía letra de fondo, encima de
Los
la canción.
biolyrics, claro.
Puta, ella
Qué
tiene un
buena.
talentazo. Y ahí conocí a Bring Me Horizon con True
Maña.
Friends. Y pucha, y yo, cuando entré a la universidad, iban a venir, encima del jockey. Y yo dije,
O sea,
quiero ir.
gustaba, claro,
Exacto, yo dije,
sí.
quiero ir. Pues mi viejo decía, no, ese primer día, no, no.
Era el primer día de
Y el
universidad,
primer día
sí,
de
todo.
universidad
Puta
llegaban. Y pa' concha, yo empecé al día siguiente después del concierto. Y
Claro.
perdí una experiencia, pero las brutales.
Sí, esas cosas pasan, en verdad. A mí me pasaron dos al menos, que recuerdo así bien y nunca voy a olvidar.
Ajá.
Uno es esto, Smashing Pumpkins, digo, esto, Stone Temple Pilots, ¿no?
Ya.
Yo en verdad, yo esto, digamos que después de ser thrash metalero, me volví esto glamero, así, todo hard rock 80s, así, todo lo que es eso. Y después, años después recién, comencé a meterme en full en lo que es todo el rock noventero, el grunge, así, ¿no?
Ah,
Nirvana, Pearl
Nirvana, claro.
Jam, Soundgarden, todo. Y una de esas bandas que descubrí ahí fue Stone Temple Pilots, ¿sabes? Y me obsesioné. Ahora es una. También, o sea, si hubiera sido con la lista, también estaría en mi lista. Sí, mañana te las voy a ir diciendo así como que
Sí, a
durante.
lo largo de apunten
Esto.
ahí, al final comenten cuál es la lista del
Claro,
tier 5.
todas las nombradas
Van a
ahí.
nombrar todo el episodio, no ahora, así que tenemos ya un par ahora, así que
Es la
apunten
segunda,
bien
la
y
segunda.
el que comente las 5 que del tier list de Male, que se gana
Esa
una
es.
visita al estudio mientras tocan.
Sí, normal, le pueden venir a un ensayo implicado si les regalamos unas chelas también, así, mañana,
Así
como
que
que.
comenten cuáles son el tier list 5 bandas de Male y se ganan una visita al estudio
Una
con
visita al
chelas.
estudio y unas chelas, de todas.
Eso.
Entonces, Stone Temple Pilots, esto. Estaba ahí como que escuchando todo, y en verdad, esa sí fue una de las bandas que comencé a escuchar porque me enteré que había fallecido el cantante, mañas. He escuchado una o dos canciones y todo. 2016, creo que falleció, 2017. Y comencé ahí a ahondar un poco más y todo, y me volví así totalmente obsesionado. Y ahí recordé y lo chequé, y era verdad que en el 2010, cuando yo estaba en quinto de secundaria, vinieron a Perú y con la formación original y toda la gente y todo así. Y un pata hasta me dijo si quería ir al concierto. O sea, ir a la reventa y todo así, pero igual las entradas no estaban tan caras, mañas. Y como que en el momento dije, ah, en verdad no los conozco casi nada, ya fue, mañas, así,
Aluciné.
ya fue. Y la otra es esto, Chris Cornell, que es el cantante de Soundgarden, Audioslave, que yo estaba trabajando ahí, eso fue en el 2016, porque estaba trabajando en Barbarian, el primer Barbarian que abrieron
Ya,
acá en Miraflores.
esos
Yo chambeaba
tiempos.
ahí
¿El
esto,
que está acá en el arco?
el que estaba en Bonilla, ajá, cerquita del
Ah,
arco, exacto.
¿qué tiempos aquellos cuando estaba el primero?
Sí, mañas. Ahí
Bueno,
Bonilla reventó, me acuerdo. Era como que toda una escenita, así, un huevo de gente, mañas.
claro.
Y estaba ahí esto. Y me acuerdo que tenía que chambear un sábado. O bueno, o el día que haya sido, en verdad, no estoy seguro. Estoy casi seguro que era sábado y no tenía reemplazo y aparte necesitaba plata porque tenía que pagar alguna cosa. No me acuerdo qué, mañas.
Como dos, o sea,
pero
siendo adulto.
sí, normal, normal. Pero era una cosa así, o sea que.
¿La renta?
No, no creo que sea la renta, era otra cosa. Era algo puntual, mañas.
Un gustito, algún
O le tenía que
pulso.
pagar a alguien, no sé, le había pedido plata. O sea, alguna cosa tenía que pagar de todas maneras. O sea, que yo sentía que tenía que pagar de todas maneras.
Ajá.
Entonces no quería cambiar ese día, ¿no? Y un
Claro.
pata me dice, oh, esto. Va a venir Chris Cornell, mañas. Va a venir Chris Cornell a tocar con su gira acústica, que él tocaba un montón de acústicos que son legendarios ahora, mañas.
Claro.
Y yo, ah, su bro, mira, si fuera con banda completa sí la hago, pero para el acústico creo que esta vez no. Y las entradas, o sea, no estaban tan caras, pero hubiera tenido que dejar de chambear y pagarle este pata, entonces hubiera tenido que pedir plata fácil a mi vieja, lo que sea, y no tenía ganas, mañas, de hacer todo el trámite. Y no fui. Y como que creo que 2 meses después el pata se mató, mañas. Entonces como que esa de ahí sí. Incluso yo tengo un pata, eso fue en la Huaca Pucllana, mañas. Tengo un pata que vive ahí cerquita y se puede escuchar todo de su jato. O sea, ni siquiera tuve que haber pagado, siquiera pude haber ido
No,
nomás a
para
su
la jata
sala,
chupa.
mañas. Estar ahí, que él sí lo hizo, mañas. Estar ahí chupando unas chelas y todo. No va a estar un mango, solamente no ir a chambear una noche y hubiera podido escuchar a Chris Cornell en uno de sus últimos conciertos, mañas.
Eso pasó en la
Entonces.
universidad, donde estudié en la de Lima. El palco Ulima, que es en el último piso de la torre que está más cerca del Jockey Club. Y se puede ver el
Ya,
concierto.
claro, exacto. O sea, cosas así, mañas. Entonces, tipo, desde ahí he dicho, si viene alguien que en verdad me gusta, al menos tengo que intentar, mañas. O voy de todas maneras, si es que por A o B se llenara el toque o no pude comprar entrada o remeridero. Al final, la vez pasada vino Billy Idol, no conseguimos entrada porque estábamos comprando muy, muy tarde, pero dije, no, yo voy a ver este pata, mañas. Nos fuimos como que al costado del Jockey, al costado de la arena del Jockey Plaza, así, mañas, como que a 200 metros, pero igual se
Lo
escuchaba
vieron, sí,
perfecto y como
escuchaba.
que estaba ahí como que con 30 puntas más que estaba en el mismo plan, mañas. O sea, obviamente, o sea, tratamos de comprar la entrada, no pudimos entrar, mañas. Obviamente, si pueden comprar mejor, pero igual, o sea, al
Tomaron
menos tienen que vivirlo,
opciones,
mañas.
obvio.
Sí, de todas maneras, de todas maneras.
Una última pregunta antes de cerrar este segmento. ¿Te consideras hipster?
No, 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 hipster, no, no, no creo, en verdad. O sea, no, no. Sobre todo porque yo el hipster al menos siempre lo he relacionado mucho con el indie, ¿sabes?
Ah, vale.
Y el indie también es un género que recién ahora últimamente estaba escuchando un poco más, así. En verdad, al comienzo incluso, cuando comencé a chequear todo lo que era indie, más o menos a comienzo de los 2010, así, ahí también estaba todo un trío. O sea, ya no tanto como cuando era thrash metalero, pero sí era bien rock, así como que. Tiene que ser, o sea, para mí siempre ha sido una cuestión que estaba muy relacionada a la agresividad, ¿me entiendes?
¿El hipster?
El rock,
Ah, ya,
¿entendés?
okay.
Entonces, como yo sentía que tenía que ser más agresivo, más cuerpo, más duro, así, más como que bad boy, entonces el indie siempre me pareció como que muy suave, muy tranqui, la gente como que patinando por ahí, mañas, y como que las manos todos, entonces como que yo estaba en contra prácticamente, así. Entonces, no, nunca estuve mucho en la onda hipster, pero yo soy más un alma antigua, así, mañas, tipo,
Bueno,
siempre
esa es muy buena definición.
sí, exacto. Sería más para atrás, así que
No, está
para lo
bien,
nuevo,
eso
así,
me pasa a mí
digamos.
también. Yo te decía porque yo también no me considero hipster. Según mi madre dice que soy hipster porque no estoy en contra de lo mainstream. Te contaré por qué.
Claro, eso sí soy muy contrera, mañas. Soy anti todo, contrera. O sea, en verdad, de vez en cuando hasta me encuentro a mí mismo como que, oh, en verdad, estoy discutiendo con alguien, tipo. Y ni siquiera es que tenga una opinión tan así, esto como que. No es un tema que me importe mucho, siquiera, solo forrar la contra de la nada estoy ahí como que discutiendo, mañas. Obviamente sanamente, así no es que me esté agarrando a golpes
No,
con la gente así
no.
dando vueltas, pero sí, a mí me encanta dar la contra en todo. Sí, me gusta debatir bastante,
Sí,
mañas,
bueno,
de todas
ahorita
maneras.
hacemos una pausa comercial. Seguimos aquí con Sebastián Male, cantante peruano, y una muy buena charla por ahora. Así que hacemos un corte y regresamos en este momento.
Ya vimos.
Seguimos acá con Sebastián Male, que está tomando unas ricas chelas Pilsen. No, es no picia, pero.
Auspíciaros, claro.
Ojalá tenga llegada, pero porque es un proyecto interesante al fin y al cabo. O sea, me gusta conocer, o sea, tener la posibilidad que mi trabajo pueda conocer personas interesantes y poder
Sí.
dialogar con ellas. Ahora, publiqué en el episodio el lunes, me escribió un abogado que también es escritor. Me dijo si quería salir también acá y dije, chévere, o sea, que tenga esa llegada de gente
Claro,
que
claro.
tiene algo que contar, que puede dialogar conmigo. Al final, esto es un formato no es tan formal por ahora, o sea, es una
Ajá.
estructura más. No te diría como que muy callejera, muy informal, por decir unas palabras, sino que más tranquila, un diálogo frontal. Estamos acá, como si quisiera en un bar,
Claro,
conversando.
Exacto.
Así que seguimos con
uno de mis
Sebastián
lugares
Mane.
favoritos. Así solo por curiosidad personal, al toque, ¿qué fue más o menos lo que te motivó a ti a comenzar a hacer este podcast, a entrevistar a gente y todo?
Creo que nunca hice un proyecto personal para impulsar mi marca, te soy honesto. Me dediqué 5 años de carrera a acabar la carrera, uno, a trabajar tanto como podía, y creo que me olvidé de la marca. Mi marca era muy vaga, o sea, la gente que me ve en redes decía, puta, ese es un Figuretti, ese es un Manjaito de Lima más. Puta, que me veía manjado me ofendía. Y yo, es que no, es que el manjado es que la gente lo conoce todos en la universidad. Pero me conocen no porque sea manjado, sino porque me gusta apoyar a la gente en sus proyectos, me gusta conversar con gente. Pero no es como que sean, tengo 1 millón de amigos, ¿no?
Sí, o sea, ese siempre va a ser como que el balance complicado de que te llevas todas las chambas, pero también tienes que caerle bien a todo el mundo, mañana, ¿no? A la que le estás quitando las chambas. Entonces es como que
Ya,
es
y.
difícil, así, pero ¿qué puedes hacer? Mañana, ¿no? No es tu culpa ser bueno, así, como
No,
que
pero.
irresponsable
Obvio. De hecho,
y con
de hecho,
ganas.
yo me llevo más con mis profesores. Álvaro, por ejemplo, él fue mi profesor.
Ah,
El
manja.
Chale fue mi profesor. Él fue, o sea, JP de un profesor mío, que es amigo nuestro. Y yo por acá también, a veces tomamos café, comemos. Y pues yo entré a
Manja.
ese fin. Y de hecho, así me contrató, me llamó, dijo, vente a la oficina y lo que sea, ¿no?
Bravazo,
Así que no es que no me gusta tener el contacto. Siento que nunca me he dedicado a yo mismo a hacer algo de mí.
claro.
Es como que sentía. Lo máximo que hago ahora, porque la música toco piano, toco batería, guitarra, no tengo banda, quisiera tener una banda, pero a un punto de mi carrera me encontré con gente que también le guste la música y hagamos covers o hagamos música. Escribo también, tengo un proyecto de
Bravazo.
novelas, es lo
Manja.
máximo que hago como algo de personal, de proyecto a largo plazo. Pero algo así yo hacía antes con un formato que era el mini blog de asistente, lo sentía ya muy, muy enfocado a algo técnico de mi carrera, que es lo que sea más mío. Me gusta conversar, conocer gente, no hablar de ellos como tal en su carrera, porque lo que ustedes conocen que saben que eres músico, pero quizá como persona. Me gusta mucho, sí, el tema de expandir un poco el conocimiento del mundo y sobre todo ganar este terreno, que por ahora tiene una llegada decente, pequeña decente, y al final lo hago por mí porque me gusta, porque tengo los recursos para hacerlo y que debería aprovecharlo, porque ¿por qué no? O sea.
Sí, igual ahí con lo de IA y todo eso, yo en verdad creo que siempre que, al menos en los últimos años, más o menos lo que he aprendido es que en verdad en redes y todo eso es como una carrera es una maratón, así, manes. O sea, en verdad, obviamente hay los casos de mega éxito, así, de personas que al segundo ya tienen como que millones de seguidores y todo el mundo los
Obvio.
ama y todo así, manes. Pero para nosotros, los menos guapos, esto solamente queda trabajar con furia, así, esto. Y en verdad, si hay un montón de gente que como que con constancia, constancia, de nada, tienes un videíto que pega por ahí una partecita y después a raíz de eso te sigue más gente y después otro videito que pega un poco más, pero como ya tienes este primer following, pega más que el primero todavía y como que se va sumando más y así de a pocos como que es en verdad, hay que tener un montón de constancia
Si
para...
algo puedo decir, siendo los menos guapos, obviamente, es como que si llegamos a la gente, es porque llegamos de verdad.
Claro, exacto,
No, no, no
manas.
por el careto, sino
Da una
porque
satisfacción
por la
adicional, así.
charla. Además que en el podcast no se ven las caras,
Claro, también,
se ve
en el
la
audio,
calidad de la
manas.
charla. O
Pero ya,
sea,
pues tengo
no, es que también la calidad de la
una
charla, o
voz
sea,
bonita. Sí,
no, una super voz así, sí.
claro,
Una voz de
exacto.
comercial de chelas. No, pero o sea, si te digo por qué comencé. Para aprovecharlo, simplemente. O sea, porque no he hecho algo así masivo. Masivo, entre comillas, que es algo de difusión. Que le dedico constancia. O sea, grabo martes y jueves. Después edito cada semana. Le dedico tiempo a esto. Y pues al final es algo mío. Es mi estilo. No me cansa porque me puedo quedar 1 hora después del trabajo. Estar acá contigo, con mis invitados. Y conversamos.
En verdad es
Sí.
algo muy importante, creo, siempre en general que, o sea, yo creo que la gente siempre está tratando de buscar algo, ¿no? En lo que pueda trabajar más o menos por el esto, en lo que pueda trabajar para ser feliz, así, digamos, siendo feliz, digamos, ¿no? O sea, porque se puede trabajar para ser feliz a veces, ¿no? Entonces como que, digamos que agarras un trabajo así que tal vez no te guste tanto y todo, pero te paga bien y todo, entonces tratas de esto. Entonces sabes que con eso vas a poder conseguir las cosas, digamos, o la vida que quieras para estar
Obvio.
tranquilo y feliz y todo, ¿no? Pero creo
Eventualmente,
que
eventualmente.
obviamente lo óptimo es pues encontrar algo que te puede mantener bien como tú quieres, pero que también te guste, pues, ¿no? Y todo. Entonces, creo que no siempre puedes tener eso automáticamente, digamos, ¿no? Hay ciertas cosas como la música, por ejemplo, o como la creación de contenido, en la que no es que automáticamente por lo que tú quieras hacer, digamos, ¿no? Te van a pagar, digamos. O
Obvio.
sea, en este sentido, como mis canciones propias. O sea, yo no es que simplemente saco una canción propia el día mañana, porque aún no tengo esa llegada, digamos. Y un montón de gente va a venir y me va a decir, oye, espera, quiero esto, quiero escuchar esto. un millón de personas van a venir a decir, queremos escuchar tu canción, y otras 100.000 van a decir, queremos escucharte esta canción en vivo y pagarte 100 soles por entrada, ¿sí, no? Así como, entonces tienes que, pero tienes que ser constante igual, o sea, porque si no intentas, no va a pasar.
Obvio,
de ninguna manera.
Puedes hacer lo que tú quieras con lo que se te apasione. El tema es que todo requiere esfuerzo.
Exacto.
O sea, el hecho de que puedes vivir lo que haces, es verdad a cierto punto. O sea, la cara bonita es que puedes.
Exacto.
La parte que está detrás de esa cara es que tienes que esforzarte todos los días, ser constante, tener un plan. O sea, mi plan ahora es grabar contenidos, todo lo que pueda, editarlos, almacenarlos y después hacer cortes para Instagram.
Claro.
Instagram subo como Reels, si me da más llegada, hago mis links, hago una página si quiero, y ahí ya tengo más expansión. Así que es un plan paulatino, pero por ahora veo que tiene buena llegada, tengo muy buenos invitados por ahora, así que
Hasta hoy.
No, te agradezco de verdad. Cada persona que viene acá le agradezco el apoyo que me da. Porque son amigos, la vez pasada igual con Chela, son unos amigos, digo, de colegio. Tengo que recibir bien ese episodio, porque ese episodio es bien heavy.
Claro, sí, pues ahí está como solamente como que con el botoncito para censurar.
No, voy a poner un sonido de delfín ahí para censurar.
Claro, van a estar todos con la cara así llena de píxeles, como porno japonés, ¿no? Así es como que va a estar interesante.
Entonces, ¿en qué nos quedamos en el anterior? Hablábamos de la música, pero me gustaría hacer un poco más del otro lado. Estudias negocios.
Estudias negocios. Exacto. O sea, estudié negocios y también trabajé como en negocios internacionales. O sea, en verdad yo he trabajado desde los 17. ¿No?
Vale.
O sea, prácticamente a los 17, cuando terminé el colegio, en verdad no estaba muy seguro qué quería estudiar. Y yo tengo pasaporte europeo, he nacido en Alemania y todo, ¿no? Entonces tenía la opción, digamos, de poder irme para allá, mañas, ¿no? Y bueno, digamos que más o menos ver cómo hacía para continuar mis estudios, ¿no? La cosa es que en el colegio acá, que estuve en un colegio alemán, en el Humboldt, exacto, sí. Yo no era muy buen alumno, mañas, ¿no? O sea, nunca jalé de año ni nada, pero por esto, por conducta y por falta de hacer tareas y falta de ganas en general, mañas, ¿no? O sea, en el cole me gustaba ir al cole por la gente y todo así, ¿no? Pero la parte misma de estudiar y todo eso, como que no era muy así de mí, de mi agrado, ¿me entiendes? Entonces no pude entrar a la clase de bachillerato, ¿no?
Yeah.
Que es lo que necesitabas, tener un año más de escuela en el bachillerato para poder irte a estudiar a Alemania directo a la universidad, ¿no? Entonces, cuando llegué ahí, tenía que entrar a un colegio o hacer un curso, digamos, por 1 o 2 años más. Pero justo en el estado donde yo estaba, eran 2 años más. Y cuando recién sales del cole y odias el cole y todo, lo último que quieres es meterte 2 años más al cole, ¿me entiendes? Entonces dije, ya fue, voy a trabajar. Igual iba a trabajar, ¿no? Pero dije, bueno, comienzo a trabajar y después en medio año ya veo si me mudo, tal vez a otro lado donde sea solo un año o qué otras opciones hay, iré investigando, ¿no?
¿En qué trabajaste?
Bartender. Vale. Primero, mañas. Bartender y después de eso un almacén también, a la par. Tenía 2 trabajos, mañas.
Tiempo.
Es que sí, pues eran part-times, o sea, sí. Bartender era solamente noches, jueves, viernes, sábado, digamos. Y el otro eran 2 días a la semana en un almacén de Zara que llevaba un huevo de cajas y tenía que estar ahí cargando como loco, mañas.
Claro.
Ahí también me comencé a destruir la espalda, que ahora estoy pagando mis consecuencias, mañas. Pero de chivolo no te das cuenta.
No, ahí te olvidas de cargar con la espalda.
Sí, no pasa nada. O sea, en el momento es así de una.
Es como no dormir. O sea, antes podía estar tranquilamente, no dormir una noche, estar al día siguiente fresco con un
cafecito. Claro, claro.
Ahora si no duermo estoy que me duele todo.
Sí, o sea, yo ahí con dormir todavía soy mucho de dormirme en las madrugadas, mañas. Entonces, más o menos depende de cuánto duermo, depende de qué tan temprano me tengo que despertar al día siguiente. Así, si tengo un día que me puedo despertar a las 12, entonces sí voy a dormir mis 7 horas al menos, mañas. Pero si no, estoy fregado.
Dale.
Pero bueno, ahí a lo que iba era que entonces, digamos que, como ya siempre trabajaba, ¿no? Y sobre todo que ahí ese comienzo, como no estaba estudiando, no estaba haciendo nada, más o menos que también estaba medio peleado con mis viejos, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, porque ellos obviamente, bueno, también querían que estudie y que siga, pues todo así, ¿no? Y yo como que estaba ahí, espera. No les tengo que pedir plata, que me manden plata, porque como no estoy estudiando, tengo tiempo y estoy chambeando, ¿me entiendes? Entonces, que se jodan, literalmente. O sea, no es que me hayan emancipado ni nada, no, así, ¿no?
Te desvinculaste
Sí, pues, obvio, ¿me entiendes? Entonces como que fue, hablados así, y ahí después de 4 años sabáticos después, mañas, como que a los 21, así dije, bueno, ¿sabes qué, hermano? Esto creo que no vas a estudiar nunca este paso, así, mañas. Y aparte que estaba ya en una locura absoluta, así, mañas. Europa para juerrear es chévere, para que buenas juergas en Europa y sobre todo que tienen buenas juergas a todas horas. Tú puedes salir a chambear como que a las 4:30 de la discoteca donde yo trabajaba, digamos, ¿no? Y tranquilamente iba a encontrar un after que vaya desde las 5 hasta que te hagan entrar a trabajar el día siguiente de nuevo, así, mañas. Entonces, Está bien, bien loco. Y como que ahí ya me vi vieja y dije, oye, ya esto. Me voy a tener que regresar, mañas. Porque si no, acá me voy a perder, me voy a volver loco, mañas. Voy a terminar en la calle. Así como que ya, ya ves, carajo. Ya, ven, ven, así. Ya. Entonces me regresé. Y ahí comencé en ISIL primero. Esto, estudié ahí, bueno, 3 años y medio, creo. Terminé ahí la carrera de negocios internacionales y después metí a EPE, en la UPC, mañas, que es para la escuela
Escuela
de emprendedores,
No, no,
escuela para profesionales, no
Espera,
me
es escuela
equivoco.
para adultos, creo.
O sea, viene a ser la escuela para adultos prácticamente, porque como es para gente que trabaja, todo el mundo son adultos, mañas. Entonces, esto, me acuerdo que incluso en EPE era medio que uno de los más chivolos, porque yo comencé EPE creo con 25, mañas. Y la mayoría de gente era más con 30, 30 y pocos, que normalmente son personas que llegan hasta cierto punto en la empresa y que ahí para ascender necesitas un título ya de bachiller, digamos, ¿no? Entonces ahí te metes a EPE para esto, terminar, digamos, que esa parte de tus estudios,
Sí,
¿no?
claro.
Había poca gente como que joven, o sea, de mi edad o más joven incluso. Y esto, pero igual, o sea, esto, ese sentido, como que el arte siempre para mí, el hecho de haber crecido con dos padres músicos, también quiere decir que creces rodeado de muchos músicos, ¿me entiendes? Esto, vas a los conciertos los domingos, acá en la Sinfónica, porque ellos son músicos clásicos. Y creces escuchando a cada rato, como que después de concierto, ya vámonos todos a almorzar, digamos, así, ¿no? Ya estás en un grupo grande de músicos, así y todo. Y a cada rato es como que, ah, la música, no, estás loco, hermano, ¿cómo vas a ser músico? Man? Te vas a morir de hambre, así. Los mismos músicos te están diciendo eso,
Eso
así, mañas.
te iba a
Claro,
decir.
que no es como que la que te pintan de que va a venir acá tu abuela o algo así, te va a decir, ah, no, tienes que ser médico, no sé qué vaina. Son los músicos los que te dicen acá, mañas, como que, no, no lo hagas, hermano, así, mañas,
Es que
esto.
saben.
Claro, es que es bien difícil, mañas,
Sí.
es bien difícil. Entonces,
Sobre todo siendo músicos
esto.
clásicos, ¿no?
Sobre
Son
todo, claro,
músicos
músicos clásicos es
de.
un mercado más pequeño todavía. O sea, igual no hay tanta competencia como para ser, digamos, que un cantante de reggaetón hoy día acá. Hay mucho más gente que quiere ser cantante de reggaetón que quieren ser violinistas, mañas. Pero hay, no sé, pues, en la Sinfónica hay 10 puestos de violinistas, mañas. Entonces, o chapas uno de esos o medio que ya tienes que vértelas por tu cuenta.
Claro.
Entonces,
O es
hay.
como la facultad de como que más y más que quieren ser influencers, que quieren ser comunicadores o creadores.
Claro, exacto. Obviamente todo el mundo quiere ser influencer, mañas, pero es como que ya, pues, o sea, no, no es tan fácil, ¿me entiendes? Tipo,
Es
eso.
consecuencia de muchas
Claro,
cosas.
y hay pocos puestos, sobre todo, porque
Sí.
ahí no hay suficiente atención para que todo el mundo sea famoso, ¿me entiendes? Yo te lo digo, es como para cada vez que nace un famoso, muere un famoso también, así, mañas. O sea, y no en el sentido de su muerte literal, sino
No,
que en el
que
sentido de
su
que
carrera
deja
se
de ser,
apaga.
claro, que deja de ser tan relevante que la gente lo deja de seguir y todo, mañas. Porque la atención no es ilimitada, ¿no? O sea, eso simplemente cada persona. O sea, cada vez hay más gente que está metida en las redes y todo eso así, pero y que le dedican más tiempo en su día, pero al final solo tienes 24 horas, mañas. Y
Claro.
aunque veas todo en 2.5 de velocidad en YouTube, igual va a haber un punto en el que ya no vas a poder ver más videos en ese
No,
día, mañas.
solo hay 24 horas en el día, o sea, no hay suficiente tiempo para consumir, a menos que seas un vago,
Tanto.
o sea, un
No, pero
nini.
incluso
No,
solo
ni
tienes
eso, porque tienes que
24, o sea,
dormir.
aunque no duermas nada, solo tienes 24 horas en el día, ¿me entiendes?
Obvio.
Entonces nunca va a ser. Y en el mundo entero se crea más de 24 horas de contenido todos los días, por lejos, ¿vayas?
Fijo
Solamente
ahí.
en el TikTok peruano nomás se crean horas de horas de horas de contenido todos los días, pues. Entonces,
Y lo que más pega es lo que tiene Funes. O sea.
sí, también, o sea, es fuerte, ¿no? Es una competencia. Todo lo que es entretenimiento, digo yo siempre, es bien complicado, ¿vayas? Tanto delante de cámaras como detrás de cámaras también, o sea, esto, si tú quieres ser un super director de cine, digamos así, ¿no? Ahí está menos todavía, porque por película tienes un director, mañas, al menos tienes 15 actores o 20, mañas, pero solo un director, entonces es esto. O sea, hay ciertos trabajos que obviamente todos quisiéramos hacer y todos esto. Hasta podemos apuntar a eso y todo, ¿no? Esos trabajos súper chéveres y glamurosos y todo, pero, o sea, hay que tener también esto. Tenerla clara, como dijiste, de que es un montón de sacrificio, un montón de esfuerzo, constancia y todo, y a veces es un montón de
Suerte
paciencia
también,
también.
suerte, porque o sea,
Suerte y paciencia,
oportunidades que te
mañas.
lleguen.
Hoy en día, sobre todo, vemos todo es tan rápido, tan pronto, ¿me entiendes? O sea, tú quieres sacar algo y tú quieres que se viralice en los próximos 10 minutos. O sea, yo veo gente que me rata agarra y postea un TikTok y en 20 minutos ya saben como que ya este de acá va a pegar o no va a pegar, al lado, mañas. Y es como que ya vamos a la siguiente cosa, ¿sí? Y ya está bien, es un formato pequeño y todo así, ¿no? Pero hay gente que hace eso o sea, que a veces no le tienes que dedicar tanto tiempo para crear, pero hay gente que hace eso con álbums, con películas hasta, mañas. Como que lanzas una vaina así, uy, no funcionó en la primera semana, pues ya listo, hablamos, mañana sigamos con la siguiente, como que no, nos vamos a la siguiente idea, digamos,
Creo que
¿sabes?
es el concepto del piloto, ¿no? Porque cada serie tiene un piloto.
Claro,
ese piloto es lo que se, bueno, según yo, no estoy seguro de cómo será en el mundo profesional de la producción de series.
Claro.
Pero el piloto es para ver la llegada, justamente.
Claro.
Es como que muestran de qué trata la serie. Y si tiene llegada o no tiene llegada. Si tiene llegada, siguen.
Claro, le vas con
o
todo.
O sea, pero si no, acaba una temporada cortita y ahí ya...
Claro,
cada quien a su casa a cenar.
Hay un montón de pilotos que ni siquiera, o sea, que solamente hacen un episodio y ni siquiera, o sea, la mayoría en verdad son los que, o sea, que... De 10, o sea, justamente escuchaba de Mike Schur, si no me equivoco, que es esto, el escritor de... Ah, él trabajaba en Curb Your Enthusiasm, si no me equivoco, y también era escritor de Always Sunny en Filadelfia, si no me equivoco. O no, The Good Place, en The Good Place estaba él también. Es uno de esos escritores como que bien, o sea, de los screenwriters, al menos uno de los relevantes, digamos, de Estados Unidos en lo que es comedia y todo así, ¿no? De televisión. Y él también decía de que hasta para él, digamos que él se considera un buen escritor, tiene un track record bueno, ¿no? Ya tiene varios éxitos en Hollywood y todo, pero aún así, digamos que de las 10 ideas que él presenta, le aceptan 2 o 3, así, ¿no? Uh-huh. O sea, la mayoría, en verdad, no llega nunca a verse. Nadie nunca va a ver un poquito ni siquiera de ese, de esas ideas, de esas películas y todo. Entonces hay que tener constancia y hay que tener esto, caparazón duro para el rechazo, así, ¿no? Porque también es parte, así, de lo que... De todo lo que es entretenimiento, o sea...
El show business en general también.
Exacto, el show business, exacto, ¿no? Ahí hay que estar preparado para el rechazo y hay que estar preparado para que te rechacen y seguir... Bueno, eso, o sea,
no le vas a gustar a todo el mundo, o sea, va a haber gente que vea cosas negativas nada más.
Claro.
Ponte gente que vea a mí, que me conoce, sabe que hablo rápido a veces, como que se puede reír, habla despacio o que lisa bien.
Claro,
o sea,
sí.
Va a haber gente que va a notar esas cosas, gente que va a notar la conversación de valor que tenemos ahora, uh-huh. Algo de calidad, o sea, más que calidad, no por ego, sino calidad de que es una conversación amena, que hablamos de cosas importantes para nosotros y para el público que nos vea. Así
exacto.
Que, así estamos bien con las reglas.
Sí, no, normal, o sea... Pero igual yo diría que hay una cosa que sí es fuerte, que a mí, por ejemplo, me duele un poco más, o me, digamos, y siento, no sé si será así con todo el mundo, pero por ejemplo que prefiero casi el rechazo que la indiferencia, ¿sabes? O sea, prefiero que al menos haya unos patas diciéndome como que, oh, eres una basura, a que no haya nadie diciéndome nada, ¿sabes? Nah. Tipo así, en ese sentido. Entonces, eso de ahí es lo que más voy, digamos, que a veces es difícil lidiar con eso, ¿no? Con el hecho de que tal vez alguno de tus... Un episodio, algún trabajo que has hecho, ¿no? Que tú dijiste, wow, esto seguramente le va a gustar a un montón de gente y tal vez no le gusta a tanta gente como tú obvio. Pensaste. Entonces ahí es cuando hay que ser perseverante, en verdad, y seguir dándole duro y no rendirse, pues, ¿no? Porque obvio. Un montón de gente muy talentosa que tal vez pudo haber hecho mucho más, llegado a más, se rinde en el camino y esto... Y por eso también digo que lo de las redes muchas veces es mucha perseverancia, ¿me entiendes? Porque a veces te sirve solamente ser el... O sea, hay youtubers ahora que veo que tienen un following gigantesco y todo. Y durante toda mi vida nunca había nadie que les gustara. Maña, solamente que ya tienen 15 años en YouTube, ¿ves? Entonces como que ya, ya tienen un following así que ha llegado con el tiempo, ¿me entiendes? De uno a uno, así. No es que no es uno de los escogidos como Luisito Comunica, que todo el mundo siempre lo amó, ¿me entiendes?
Claro, pero hay youtuber que no sé si es un bajista. Uh-huh. Se llama David504.
Ya, claro, claro.
Ese pata empezó haciendo covers de bajo.
Exacto.
Pero empezó, he contado esa historia de Draw My Life. Decía que él empezó porque quería darle importancia al bajo. Uh-huh. Encontró un público de bajistas y hizo sus canciones, sus covers, viajó por el mundo haciendo uh-huh. canciones.
Exacto. Uh-huh.
Voy a ir a África solamente para tocar África de Totó en bajo.
Claro, porque exacto.
Su viaje, uh-huh. eso, sí. Pero o sea, el pata tuvo una idea. Y llegó con esa idea, porque o sea, hay bajistas en el mundo.
Claro, exacto.
De una forma u otra, encontrarías algo que le guste menos a un grupo
sí,
selecto
siempre.
De personas.
De todas maneras.
Que le va a gustar, porque nadie es diferente de nada. O sea, todo sí. el mundo busca algo y puede que lo que tú lees es lo que le guste.
Claro, claro.
Va a cerrar este segmento, pero sí, dime.
No, tranqui, tranqui. O sea, a lo que voy justamente es, solo hay que ser a veces paciente, man. Es una virtud que se está perdiendo un poco con el tiempo y justamente por la inmediatez de todo lo que es la tecnología, las redes y esto.
Están instantáneos.
Pero en verdad eso es... Si algo le pudiera recomendar a la gente así como que... No que cambiaría, pero que trataría de optar a ser un poquito más paciente con algunas de las decisiones que tuve así en el tiempo, digamos claro. así, ¿no? Pero no, eso.
Pues para cambiar el segmento, para no olvidar el tema, ¿te llevas bien con tus padres?
Sí. Ahora sí.
Porque siendo músicos, que no, o sea, ¿tú quisiste ser músico después de años de haber ejercido tu carrera o...?
No, yo igual siempre he sido músico, man. O sea, vale. siempre he estado metido desde los... O sea, ellos me pusieron a tocar piano cuando era chiquito uh-huh. y toqué de los 5 hasta los 13, digamos, más o menos. Pero igual, digamos que ahí tuve como una pequeña pelea en la que dije como que ya no quiero tocar piano clásico, así todo, qué aburrido, mañas. Y por un par de años, bueno, por un año y medio, digamos, no estuve haciendo nada de música, ¿sí, no? Y ahí comencé a cantar. Entonces, digamos que esa rebeldía fue más por esto, por, digamos que, o sea, fue una rebeldía contra la música, pero usando otra música, ¿me entiendes? O sea, muy rebelde no salió al final la cosa, mañana es como que, wow, sí,
Seguiste en la
no voy a ser
música.
pianista, voy a ser cantante, mañana es como que así, tipo, no, no, no fue, no, no, en el momento sonaba mucho más chévere, rebeldoso, así, que viéndolo así en retrospectiva, ¿no?
Claro.
Pero ahora sí, o sea, y el otro lado, digamos, ¿no? O sea, digamos que obviamente mis padres tuvieron un divorcio que fue como que medio contencioso y todo así. Entonces, esto obviamente aprendes a como que más o menos, o sea, siendo una persona como soy yo, que siempre he sido de salir, ¿sabes? Siempre he sido de estar con mis patas hasta tarde afuera y todo, y si no me dejan, como que veo la manera de escaparme o todo. Entonces, como que cuando tienes padres que están separados y que se divorcian y todo, como que aprendes a más o menos a tratar de usar la condición contra cada uno, así, ¿sabes? Entonces, digamos que entre que vas creciendo más y comenzás a chupar con mis patas y todo, como que a los 14, 15, ahí sí hubieron un par de años en los que sí fue medio complicado porque obviamente yo estaba así en todo mi modo de, ah, voy a escuchar Motley Crue y tomarme dos botellas de ron hoy día y me llega todo al pincho, mañas. Y entre más me decían que no, más era como que, ah, más voy a
Te
hacerlo así,
estimulaba a querer
mañas.
hacerlo más.
Claro, prácticamente, pues, ¿no? Porque como te dije, pues, o sea, yo darme la contra es esto, es
Date
como
un
que,
motor.
exacto, mañas, me estás dando más gasolina, sí. Entonces, pero ya una vez después de que ya tenía mi propia plata y todo, o sea, mis propias cosas y todo,
Te liberabas de la
mucho
conciencia.
más tranqui, mañas. Porque ya, pues también, ¿qué me van a decir, mañas? Ellos también son músicos, o sea, no es que sean muy santos ni nada, sí, mañas. Solo no querían, obviamente, que su hijo esté ahí, pues tirado en la calle o algo así. Entonces, esto. Pero aparte de eso, no es que sean muy puritanos, que digamos, mañas. Así que ya hoy en día estamos súper así
Qué bueno.
de todos.
Entonces, vamos a ir al último segmento. Seguimos con Sebastián Male, un músico, una persona muy aventurera por la vida. Así que hacemos una última pausa y regresamos en un momento. Regresamos. Seguimos acá en Mock Play con Facundo Ramírez. Estamos aún todavía con Sebastián Male, cantautor peruano, músico, y justamente ahora hablaremos de su banda Implicados.
Gracias. Mira,
Así.
esto, Implicados nace en La Voz Perú, justamente,
Ajá.
mañas. O sea, yo, como te decía más o menos, yo he estado siempre metido en música, mañas, de
Claro.
todas. Y desde los 15 cantando. O sea, y ahora justamente ya estoy a la mitad de mi vida cantando, mañas. Entonces, pero yo siempre como iba diciendo, más o menos, nunca he estado muy en el mainstream, no, no muy hipster, nada muy actual, así, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, todo lo que hacía prácticamente nunca me ha hecho ganar mucha plata. ¿Mañas? Obviamente, por no decir nada.
Nada.
Y lo que ganaba definitivamente gastaba más de lo que ganaba. Entonces, es así, hasta llegar a La Voz, en ingresos y gastos netos estaba definitivamente en rojo, ¿mañas? Y ahí, en la pandemia justamente, ¿no? Era el 2021, ni siquiera sabía que estaba regresando a La Voz ni nada. Una amiga como que comentó en un post de uno de los productores que ella tenía ahí como amigo común en Facebook, no sé qué vaina. Necesitamos cantantes estos hombres para programa de televisión, y mi amiga puso, yo, así, mañas, esto, yo tengo un pata, llamen a este pata. Me llamaron, manda acá para un casting, y yo como que, igual bueno, no estoy haciendo nada, mañas, o sea, estaba chambeando ahí, ¿no? Esto, en una empresa, esto, en una exportadora, en la que trabajé casi 3 años, pero musicalmente no había nada que hacer, pues, porque estábamos en pandemia, mañas,
Estaba
esto.
un poquito en stand-by.
Claro, exacto. Entonces dije, bueno, ya, pues, ¿por qué no? Y ahí me dicen, oye, ya, vengan las audiciones a ciega de La Voz, y yo como que, vamos, pues, ¿no? A ver qué pasa. Y ahí, digamos que me fue bien, ¿no? En la experiencia y todo, llegué hasta la última semana, esto. Tuve bastante exposición y también es una cosa que tuve la suerte de que en esa primera temporada que regresó a La Voz, primero, que era como que, wow, regresó a La Voz, chévere, después de varios años. Y segundo, que como estábamos todavía con esto, con toque de queda en las noches, toda la gente estaba viendo al final del programa, mañas. O sea, hemos tenido una muy buena sintonía y sobre todo una muy buena sintonía online. Mucha gente joven viendo las transmisiones en vivo en YouTube. Ahí también hicieron una, esto.
Una buena inversión en medios se hicieron
Claro,
también
hicieron una muy buena chamba, sobre todo en medios digitales,
allá.
mañas. Porque obviamente Latina pues tiene la tele y todo así, ¿no? Siempre. Pero en verdad tenían un montón de communities, tenían gente haciendo las transmisiones en vivo, eran súper pajas, mañas y todo. Entonces, como que esto. hizo que un montón de gente se enganche. Y para un programa de competencia quieres que la gente se enganche y que estén ahí metidos y que estén compitiendo y viviéndola contigo y tú un día más, hermano, tu voto y todo. Es lo que hace que al final la gente se vuelva tu fan, en cierta manera. Aparte de tu arte y todo, le da como que un plus extra el hecho de la competencia, ¿me entiendes? Así, ¿no? El reality de todo. Entonces, saliendo de La Voz, me comienzan a llamar de chambas. Oye, ¿puedes cantar aquí? Oye, acá y todo. Cosas que yo no había hecho antes de esa manera, ¿no? Con covers y todo. Uh-huh. Y ya, pues, llegó un punto en el que ya estaba como que ganando más de lo que ganaba con mi otro trabajo. Y fue como que, bueno, vamos a probar al menos, así, ¿no? Entonces, ya estoy como un año así de ya solamente cantando. Y justamente, cuando estaba en La Voz, me escribe un pata, Víctor Barrera, que me dice, oh, esto, yo tengo un grupo de propias, tengo una buena proyección, o sea, esto... O sea, tengo mis contactos aquí y todo, entonces quisiera hablar contigo para ver si quieres hacer un feat, ¿no? Como, bueno, ya, vamos, pues, no pierdo nada. Escuché las maquetas que me mandaron y sonaban bien, al menos, ¿no? Porque me mandaron varias cosas que igual tenía que decir como que, sorry, pero no tengo mucho tiempo, hermano, porque sonaba hasta el culo, pues,
man, por no decir otra palabra.
Claro, o sea, obviamente no quiere ser malo ni nada así, pero esto... Ya, pues, obviamente, no, o sea... Estás, pues, ya en cierto punto en el que quieres juntarte con gente que tenga tu nivel y todo así, ¿no? Para hacer cosas más chéveres y no preocuparte tanto por otras cosas que ya no quieres ver porque ya no tienes 18, pues, ¿no? O 16 o lo que sea. Entonces, me voy, me junto con él. Yo llevo un pata mío también, a Rui, al Ruidos. Estaban Víctor Herrera, Samuel Peche. Nos juntamos los cuatro y después de eso, después de como un año de intercambiar varios bateristas, que estuvimos así como una crisis baterística, llegamos finalmente a Tiago Grande, Leti Ague, con el que estamos tocando ahora. Uh-huh. Y el año pasado, en agosto, sacamos nuestro primer disco, producido por Arturo Barrientos, de Autocontrol.
Yeah.
Esto, un gran productor, compositor, en Nueva York. Y nada, ahora lo estamos moviendo. Mañana hemos sacado un disco, un video para Veneno. Estamos sacando nuestro segundo video ahora justo de Entre Líneas, se llama la canción. En una o dos semanas espero que esté afuera. Y
atentos,
sí, ya saben. Atentos a las redes. Implicados.pe en Instagram, Implicados Rock en Facebook. Esto, en TikTok no nos siguen porque nunca ponemos nada en TikTok, ¿no? Pero se supone que eso va a cambiar, pero también se supone que va a cambiar hace tiempo. Así que no prometo nada. En Instagram, ahí sí ponemos todo.
¿En YouTube cómo?
YouTube como Implicados. Implicados nomás, ahí sí. O Implicados Perú.
Ahí busco tu
te paso todos los links ahí. El Linktree.
Link en la descripción.
En todo caso, estamos muy felices con el resultado y el recibimiento hasta ahora ha sido muy bueno. Uh-huh. Toda la gente que ha escuchado el disco, que nos ha visto en vivo tocando las canciones, ha estado muy contenta, nos han dado muy buenos comentarios. Uh-huh. Entonces, más que nada tratando de llegar a más público, pues, ¿no? Tratando esto de que más gente lo pueda escuchar porque confiamos en el producto y creemos de que entre que más gente lo escuche, más gente le va a gustar, ¿no? Uh-huh. Entonces, con Implicado, súper, en verdad. Y después de eso, yo por mi cuenta también estoy grabando un disco solista ahorita.
Buena.
Producido por Ernesto Hermosa, que es la pareja de mi mamá, guitarrista, muy, muy buen guitarrista y productor acá peruano. Uh-huh. Y ese es mi primer disco y que yo estoy haciendo, o sea, toda la composición al menos es prácticamente 100% mía, así, ¿no? Vale. Obviamente los músicos y todos son patas míos de mucho tiempo, grandes músicos también que yo considero. Uh-huh. Entonces eso me tiene muy emocionado y eso debe estar saliendo más o menos para agosto, así, ¿no? Más para mitad de año. Uh-huh. Y aparte de eso, también esto, bueno, trabajo en miles de tipos de eventos, cumpleaños, matrimonios, lo que sea, así que paguen, digamos que esto, cualquier evento, yo digo, si me pagan, yo estoy ahí, man, ¿sí? Así, esto, no cobro tan barato así que si es demasiado, solo no me dejen visto, siempre todo es negociable, pero si pagan, ahí voy, man, claro. Chamba es chamba.
Y... ¿De en qué se inspira Implicados? O sea, de paso, para sumar a la lista de los 3-5 que prometimos.
Sí, de todas maneras.
¿En qué se inspira Implicados?
Mira, yo creo que por mi lado, al menos, yo con Implicados he tratado de canalizar un poquito de Dead Kennedys, de Clash, por ejemplo.
Nada más.
Que son... Para implicados también no puedo hablar solo yo porque Samuel Peche, que es el bajista, que es el segundo compositor principal, uh-huh, también a él le gusta bastante Soundgarden, le gusta Muse bastante, mañas. Uh-huh. Tiene bastante de Muse, Peche y Soda Stereo también. No es que vas a decir que suene igualito a Soda Stereo, que suene igualito a Muse y todo, pero sí es una buena mezcolanza, sí, porque tenemos como, no sé, pues ya 80 años de rock casi, de los cuales podemos robarnos aquí un poquito y aquí un poquito y todo así, y hacer nuestra sopa seca. Sí, ¿sí? Exacto. Entonces sí, digamos que es una... Yo siempre digo que es como un hard... punk alternativo, más o menos. Yeah. ¿Sí? Son esas tres, el hard rock, punk y digamos que rock alternativo, noventero, son las tres cosas de las que más, más estamos inspirados, exacto. Y yo, solamente para no dejar sin ese último nombre que es importantísimo, porque mencioné a Motley Crue por ahí también cuando estaba hablando de salir a chupar a los 16, así, que también fue muy importante, pero Rob Halford, de todas maneras, el cantante Judas Priest, uh-huh. es esto... Él, de hecho, es la persona que vocalmente, al menos, ¿no? Uh-huh. Sí, a lo que es Dave Mustaine, me musicalmente, vocalmente, Rob Halford es el que más me ha influenciado, de todas maneras. Vale. Ese es un tipo que... O sea, es conocido como el Metal God, literalmente, el dios del metal, y con razón, porque el pata es esto... O sea, imagínate en un mundo como el metal, que en verdad en su momento y todo era tan homofóbico y todo, el pata salió del closet y todo en los noventas todavía, mañas.
Peor, en una época bastante complicada.
No, claro, y es un tipo que hasta en su momento, bueno, siempre hay un par de idiotas que dicen cualquier cosa, pero ni en esa época y todo, y siendo él quien es, como que la gente igual lo siguió amando porque era como que... ¿Cómo te vas a meter con el Metal God, mañas? Es dios así, o sea, esto... Aunque sea homofóbico, eres más metalero, así, mañas. Entonces... Ese tipo para mí es la gloria, simplemente. Y cómo canta y todo así. De él me copié, pasado horas de horas viendo sus videos en vivo y después como que imitándolo en el espejo y todo así, cuando era más chivolo y todo. Entonces, claro. Sí, esto no podría dejar pasar así sin mencionarlo, mañas, de todas maneras.
Qué buena. Uh-huh. Ahora, para cerrar, hacemos un segmento que sea un poco reflexivo. Uh-huh. Siempre como que hablando un poco de tus raíces, digamos. ¿Te imaginas cómo ahora, no estás tú parado en este momento, uh-huh. hace cuando eras chivolo? ¿Te hubieras imaginado estar así como cantante tú propio, de tus propios proyectos? O sea, ¿qué te dirías a ti mismo ahora uh-huh. para un tú del pasado, para alguien que quiera también probar el mundo musical a la cámara, así para un momento más reflexivo?
Yo diría que hay que creer mucho en uno mismo. Uh-huh. Sobre todo si es que, digamos que, no sé si es que he perdido tiempo, porque en verdad todo lo que he hecho de cierta manera me ha nutrido un montón como artista y esto musicalmente también y como persona, ¿no? Y sin eso no sé si es que hubiera estado listo cuando, por ejemplo, salía la voz de hacerlo bien y todo, ¿no? Uh-huh. Pero a veces también digo como que qué hubiera sido si es que hubiera, tal vez si me hubiera quedado en Alemania, hubiera sido tocando por allá, o si es que cuando hubiera venido acá me hubiera metido de frente con esto... Con otras personas que me hubiera juntado más con personas que tal vez tenían más esto, contactos, conocidos, que estaban más metidos en la escena, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero lo más importante es creer en uno mismo, ¿mañas? O sea, es saber que tienes un talento, que lo puedes hacer bien, trabajar un montón en eso, porque hasta la gente que uno pareciera, digamos, ¿no? A los que uno dice que tipo, les regalan todo y no tienen que hacer nada. Hasta ellos tienen que chambear un montón, ¿mañas? Uh-huh. Tal vez el resultado no es algo que nos guste a todos, pero igual, o sea, lo importante es que el esfuerzo está ahí igual. Entonces, hay que ser consciente de eso, ¿no? De que hay que trabajar un montón, hay que ser pacientes, hay que creer en uno mismo, y después de eso hay que divertirse, ¿no? Mañas es lo más importante, en verdad. O sea, yo creo que todo lo que es arte, si no te estás divirtiendo, si no la estás pasando bien, entonces... Tienes que tratar de reevaluar tus opciones, la manera en la que estás viviendo y sí, la vida es demasiado corta, hermano, demasiado corta para no estar feliz y para no tratar de pasarla bien. Eso
también lo dijo Borges, así que un aplauso para Sebastián Malle. Un momento reflexivo, la verdad, bastante importante. Gracias. Me encanta esto del podcast, este momento justamente que igual una persona mm-hmm. ve eso, es bastante maravilloso.
Claro, claro.
Así que ahora para cerrar, ahora sí, ¿qué se viene? Dilo con toda confianza, cámara, ¿qué se viene?
Ahora pronto, por lo pronto, estoy con Implicados, obviamente. Vamos a sacar nuestro segundo videoclip pronto y vamos a seguir moviendo la banda con todo.
¿Hay un concierto próximo?
Tenemos un concierto el 22 de marzo en el Bar Ánima, viernes 22 de marzo en el Bar Ánima en Lince. Uh-huh. Así que si me siguen a implicados.pe en Instagram o como Implicados Rock en Facebook, y si me siguen a mí como Male, MAHLE.PE en Instagram o en Facebook como Sebastián Malle, ahí siempre estoy posteando todo, se van a enterar de todo y nada, caigan de todas maneras.
Ahí caemos con mi chica seguramente.
Bravazo, en verdad, caigan porque en verdad estamos tocando súper chévere, en verdad, y se van a divertir de todas.
Claro que sí.
Así que bueno, nada, gracias a ti en verdad por el espacio y
a
por
ti, a ti, de verdad.
Esta chela creció todavía, no sé, en el último bloque. Como medio margarita la verdad.
Tuvo un estirón.
Exacto.
Así que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Yo soy Facundo Ramírez, gracias por visitar este Mock Talk con Facundo Ramírez. Estuvimos ahora con Sebastián Male, músico muy talentoso, una persona muy interesante para conversar. Así que ya saben, sigan a Facundo, a Mock Talk con Facundo Ramírez, sigan a mí, a Facundo Ramírez, a Sebastián Male en su Instagram, lo dejamos acá también. A Implicados también, porque lanzarán nuevos eventos, nuevos videoclips, así que estén muy atentos, sobre todo si les gusta la música. Un poco de hard punk.
Hard punk alternativo.
Alternativo, sí. Quieren explorar opciones, escuchen a Sebas Male, así que ya su banda Implicados, y también los proyectos que tienen por tu cuenta. Así que aquí me despido yo, ha sido un gusto que estén acá con nosotros. Así que nada, algo para despedir el programa.
Gracias a todos, sigan apoyando a Facu y en verdad, muchas gracias a ti más bien por la invitación.
No, hermano. Muchas gracias. Gracias. Así que eso es todo por hoy. Buenas noches.
Hablamos.
Gracias, qué buena.
Buena, chévere, en serio.
No, gracias, a ti. A ti, de verdad. Esto es posible por las personas que realmente vienen acá y apoyan.
Ya me da ganas de comenzar mi propio podcast, ¿no? Como que yo también quiero hablar con gente, manches. Me perdió el arte de la conversación, ¿no? O sea que... Bravazo, ¿no? Chévere, chévere.
No, no. Es algo que disfruto bastante.